Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando y miren, esta noche, esta tarde, este día, les tengo a todos ustedes un programa que es más una denuncia. Esto es, sucede, y pasó esto, sucede que hay un documentalista importante en México, quien fue el que grabara el documental Detrás del Rock, la escena independiente de México. Además ha hecho demasiadas entrevistas, él se dedica a investigar e hizo lo propio. Alguien le reportó que había una persona que estaba haciendo fraudes donde les cobraba a los músicos por aparecer en uno de los eventos o uno de los festivales de rock más importantes de México, el Vive Latino. Y entonces, tras algunos pagos, esta persona les garantizaba el aparecer en cartelera dentro de este festival. Así que este documentalista, llamado Juan Carlos Bocanegra, llama y graba, propio de lo que hace una persona que investiga. Así que hizo eso, llamó, grabó y lo publicó, y hubo una gran reacción. Pero tras esa reacción del público, donde la gente además y donde los músicos se ven identificados, porque muchas bandas, y esta es una triste realidad, en México pagan por aparecer en ciertos eventos, y aunque a veces los que organizan los eventos no cobran, hay una serie de coyotes que sí lo hacen, e incluso hay mucho fraude. Y eso fue lo que pasó con esta persona. Hay un presunto fraude, que si no fuera fraude, de todos modos entonces es un acto de corrupción. De tal manera que evidenció a una persona que se llama Pamela Cárdenas, quien al parecer se ostenta como periodista o como prensa, y es quien cobra a varios incautos. ¿Verdad o no? Bueno, en dado caso de, digo verdad o no, que si esta persona logre acomodar a las bandas dentro del Vive Latino, pues Ocesa, que es el grupo que organiza este evento, se ha deslindado y ellos dicen que no la conocen. Así que les voy a presentar, voy a dividir el programa en dos. Les voy a presentar el audio que Juan Carlos Bocanegra graba, donde platica con esta persona, y ustedes van a escuchar una realidad que se vive en México, ¿no? Para variar, uno de los muchos actos que podría yo calificar como delictivos. Y bueno, esta es la primera parte, y en la segunda parte voy a estar comunicándome con Juan Carlos Bocanegra allá a México, para que me dé el contexto en el que se dio esta llamada. Así que bueno, me despido y vamos a escuchar este audio. No se despeguen, acérquense a la bocina, porque este audio es revelador. Regresamos.
¿Cómo estás? Soy Carles, de la chava de lo de Vive Latino.
Ah, ok, sí. Hola, ¿cómo estás? Aquí,
gracias.
Te hablaba para ver si me puedes dar informes.
Ah, ok, estás aquí en la ciudad, ¿no? De México.
Sí, soy aquí del DF, sí.
Ah, ok, perfecto. Sí, mira, te explico un poco de todo, para que me entiendas bien, ¿no? Mira, ve, yo estoy asociada con otra persona. Ambos somos organizadores de eventos, somos empresarios.
Ok.
Nosotros nos dedicamos, obviamente, a organizar eventos, ¿no? Desde grupos emergentes como bandas, pues, famosas. Obviamente tenemos el conecte directo con las cabezas, con el consejo de Ocesa, para meter propuestas al Vive Latino. Cada año metemos propuestas, ¿no? Tanto emergentes como bandas conocidas, nosotros. Entonces, bueno, nosotros solicitamos, ahorita estamos pidiendo para el Vive Latino 7 press kits bien elaborados,
¿Por banda?
Ajá, sí, por banda, 7 cada uno, porque es que cada uno se le entrega cada consejo.
Ok.
Entonces, sí, son 7 preskit por cada banda. Música, obviamente, igual en los 7 preskits, o sea, todo es así como que, te digo de un preskit, pero necesitamos 7, ¿no?
Ok.
Entonces, música incluida, sea en disco o en una USB de 16, gigas para poder, bueno, para que metan 3 canciones y un videoclip, si tienen. Si no tienen videoclip, pues no importa. Okay. Y también lo que es publicidad, una taza, 2 tazas, lo que sea de publicidad, igual lo tienen que integrar en el preskit.
Okay.
Ajá, nosotros hacemos la entrega directamente al consejo, que es con Andrés Sánchez, Jordi Puig, Rafael Salinas, Roxana, Itzel y el chavo de intolerancia. Pero siempre se les hace la entrega, ¿no? Ya sea que yo vaya o que vaya mi socio, pero la entrega se hace directamente con las cabezas. O sea, nosotros no nos vamos que con la secretaria, que el asistente y así. Porque realmente una vez que, o sea, si van las bandas solas, de hecho no te pelan, ¿no? Bueno, a mí me lo han dicho ellos mismos, ¿no? O sea, realmente todas las propuestas que llegan las ponen en el archivero, ¿no? O sea, realmente no las revisan, ¿no? Es muy poco probable que, hasta yo, ¿no? Yo metiendo tu propuesta es posible que ni la escuchen, pero que digan, esta se queda, ¿no? Pero porque nosotros, ahí va en la otra parte, es que nosotros invitamos a comer siempre el consejo. De hecho, mi socio es amigo de ellos desde hace 20 años. Entonces, digamos que hay palanca,
oye,
¿no?
¿Quién es tu socio? O, bueno, ¿se puede saber?
Rodolfo Espinosa Pacha.
Rodolfo Espinosa, no lo conozco.
Sí, es uno que se dedica igual a ese ambiente.
Ok.
Sí, pero él es...
¿No es pariente del avión?
¿Mande?
¿No es pariente del avión?
Sí, de hecho sí.
Ok.
Sí, es su hijo. De hecho, igual, pues, obviamente tenemos, pues, el respaldo, ¿no?, del avión.
Sí, porque el avión ha metido varias bandas al Vive.
Ajá, sí, de hecho, este año, o sea, metimos él y yo lo que fue a Heavy Nopal.
Ok.
Y él metió, me parece, que a California Blues, al Iron Roll, al Bostic y todos ellos.
Ok.
Ajá, entonces, obviamente, pues, como yo trabajo con su hijo, pues, estamos respaldados por el avión, ¿no? Y tú, pues, si conoces al avión, pues, obviamente, pues, deben de saber, ¿no? Que él, desde que trabaja con los Tacubos hasta trabaja con una banda que... de garage, ¿no? Por decirlo así.
Sí.
Entonces, bueno, nosotros pedimos 1,000 pesos. Bueno, con ese dinero se cubren los gastos de...
Por banda, sería por banda, ¿verdad?
Sí, por banda, todo es por banda.
Ok.
Son 1,000 pesos de por gastos de representación. Esto es porque nosotros, te digo, que llevamos a comer a los 6 consejos. Cuando obviamente cuando es la comida, se les hace ahí la entrega del preskit.
Sí.
Ya obviamente, pues ya ellos se quedan con el preskit, ¿no? Por lo regular, nosotros, por decir, el año pasado metimos 20 propuestas, porque de hecho ahorita ya lo cambiaron todo. Porque antes era de que era un mes completo para puras bandas emergentes, ¿no? Entonces el año pasado metimos 20 propuestas, se quedaron 15 nuestras de bandas emergentes. O sea, tenemos como que buena posibilidad, ¿no?, de que los metan. Digamos que les da, si me preguntan porcentaje, yo siempre les digo que un 80%, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, okay, llegamos con las cabezas, no con gente abajo, ¿no? Digamos. Entonces, okay. Y ahorita están cambiando todo el sistema. Ahorita están metiendo, de hecho, van a meter 4 filtros. Cada filtro va a ir por cada mes. Yo ya entregué, de hecho, bueno, mañana hago la entrega ya del primer filtro donde metimos nada más 7 bandas. De esas 7 bandas van a escoger, obviamente, pues las que les guste. El siguiente filtro, obviamente, meto a otras bandas más, no sé, a lo mejor igual 7, 10. Y vuelven a escoger de ese filtro y así sucesivamente los 4 filtros.
Ok.
O sea que es más ventajoso, ¿no?, para nosotros y para las bandas, porque hay más posibilidad, de hecho.
O sea, en realidad, ¿cómo es que los seleccionan? O sea, no... Digo, te pregunto, digo, tú que estás un poquito más metida en eso, sé que igual, o sea, no sé cómo tener esa como, o sea, si tengo una banda que, por ejemplo, tengo una banda ahí que apenas es nueva, y pues no la quería meter porque dije, bueno, pues es que casi no ha tocado. Pero bueno, o sea, aún así tendría posibilidad si la meto contigo, o sea, no sé si...
Sí, mira, a ver, yo te voy a ser completamente sincera. Mira, en Ocesa no se basan tanto que si tocaste con los Tacubos o le abriste o algo así, ¿no? O sea, ellos no. Ellos más que nada lo que buscan es originalidad, profesionalismo de la banda. Por decir, nosotros siempre pedimos que en el, o sea, aunque sea una banda emergente, que sí, metan ustedes, por decir, chavos de staff, ¿no? Porque eso te da más caché, ¿no? Obviamente no es lo mismo que un músico se suba a conectar sus instrumentos a que suban ya chavos, ¿no? Como Lead and Roll, como Heavy Nopal, como todos esos grupos. Entonces, mientras más profesional se hagan ver, es mucho mejor, porque de hecho nosotros nos encargamos de la negociación con Ocesa. Cuando ustedes, bueno, nosotros pedimos que pongan nuestros datos ahí en su preskit, en los 7 sí, preskits por cada banda. Sí. Y nosotros nos hacemos cargo de la negociación, es decir, cuando ustedes tocan en el escenario La Lata, que es fuera del Palacio de los Deportes,
sí,
nosotros, bueno, ahí no se les paga, ahí entra un patrocinador que les da como 1,000 o 2,000 pesos por banda como apoyo económico, ¿no? Para pasajes o así. Obviamente ahí ya no nos metemos nosotros, o sea, ustedes llegan, tocan y cobran y se van. Pero ya cuando es interno al evento, ya, o sea, ya en la carpa Doritos, en la carpa Intolerancia, en la Indio y todo eso, ya nosotros entramos como negociadores, digamos que como sus representantes, y lo mínimo que cobramos por cada banda son 10,000 pesos. O sea, nosotros no los vendemos como que, ay, es una banda completamente emergente, ¿no? Que no ha tocado, ¿no? O sea, no, o sea, nosotros llegamos y los vendemos de que esta banda ya está armada, ¿no? O sea, toca chido y por eso lo metimos como propuesta, porque de hecho nosotros... Sí. A mí me han llegado muchísimas bandas, como 50 bandas, ¿no?
Sí, es que son muchas.
Y te digo,
muchas.
Estamos hablando de 50 y este filtro nada más metí 7 bandas. Entonces, ¿por qué no todas pasan? Y nuestra verdadera ganancia es que las bandas se queden en el Vive Latino. O sea, a mí me conviene más meter a una banda que yo sepa que... O sea, yo sé los gustos de ellos. Entonces, me conviene más meter una banda que tenga el 80% de entrar porque ahí es mi verdadera ganancia. Porque sí, 10,000 pesos cobramos por cada banda, que es lo mínimo, nosotros pedimos el 20% de la banda y ustedes se quedan el 80%. Es por eso que inflamos más el costo, para que también de alguna manera ustedes recuperen los 1,000 pesos que les estamos pidiendo ahorita como inversión, ¿no? En caso que se
sí,
queden.
Entonces, ¿y cómo se hace el pago? Bueno, nos vemos en persona, te entró. Bueno, obviamente tengo que verte para entregarte los press kits y y entregarte. ¿Hasta qué fecha tendríamos para entregarte el material y el dinero?
Mira, ve, ahorita te digo que ya se acabó el primer filtro, ahorita el segundo filtro es todo agosto. Ellos salen de vacaciones el 1 de agosto, regresan a mediados de agosto.
Sí.
Entonces sí sería pues más o menos así como que a más tardar el 15 de agosto, ¿no? Que lo tengamos para luego agarrarlos otra vez y darles otra vez el segundo filtro.
Okay.
Obviamente, mientras más antes lo den, o sea, digamos que los que ahorita dieron el filtro, digamos que los que entraron en el primer filtro,
sí,
tienen más posibilidades de quedarse porque son de las primeras bandas que se quedan. Mientras vaya más avanzando del segundo, tercero, cuarto, son menos las posibilidades porque ellos ya van haciendo las elecciones.
Y oye, tengo una banda que, bueno, tiene más como poder económico, bueno, tiene más como varo, y a lo mejor podrían dar un poquito más, a lo mejor crees que se puede hacer algo más o
sí,
es lo mismo, no sé, bueno, digo, uh-huh, es que ya sabes que
sí,
no.
Sí, bueno, esa
digo...
pregunta, nosotros conocemos a la persona correcta a la que se le puede dar cierta cantidad de dinero y los mete seguro al Vive Latino, pero estamos hablando que son 35,000 pesos.
¿35,000?
Ajá, sí, mínimo. Entonces, si la banda que me comentas que tiene la posibilidad económica los tiene, o sea, es segurísimo que se quedan. Ellos ya entran así súper seguro. Obviamente ahí yo ya contacto bien al avión, porque el avión es el que tiene ese conecte más fuerte. Y él nos echaría la mano en ese aspecto.
Ok.
Pero sí es con ese dinero. De hecho, hay bandas, por decir, la Secta Core, pues el año pasado pagaron, creo que arriba de 50,000 pesos para tocar este año. La Matatena pagó, de hecho, 35,000 pesos, ¿no? Para poder tocar. Obviamente eso se recupera ya cuando tocan en el Vive Latino y ya cobran ustedes su lana, ¿no? O sea, es lo mismo. Es como que invertir y después lo recibes. Si quieres te paso ahorita mi teléfono por Face.
Sí, mándamelo por Face.
Sí. Sí, nada más recuerda porque, ¿qué crees? Que ahorita nos mandaron press kit muy sencillos y en eso sí deben ser muy, muy, muy completos los press kits. O sea, tienen que ser 7 press kits. cada uno, obviamente con el preskit bien elaborado, lo que es publicidad, cada preskit tiene que llevar dos tazas, dos playeras, una gorra, lo que tengan, este sticker, lo que tengan, mientras más producto lo tengan es mucho mejor, y también lo que es música, no sea en disco o en un en memoria USB de 16 megabytes, ahí que metan las canciones o y un videoclip si tienen, si no tienen videoclip no es necesario. O sea, eso es más que nada como que para demostrar, ¿no? Que no es una banda tan principiante, ¿no? Por decirlo así, emergente.
Sí, está bien. No, pues muchísimas gracias por marcarme.
Vale, igualmente, gracias.
Nos vemos.
Bye.
Bye, bye.
XHSA, La Voladora Radio.
XHA Meca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas.
Ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoayas.
Amecameca.
Colonia Centro, Amecameca de Juárez.
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis. Tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Ventajas de adoptar un perro mestizo. Un perro mestizo, o discriminatoriamente llamado corriente, tiene unas cualidades que lo hacen único y exclusivo. Un perro mestizo, sin valor económico, tiene muchas más ventajas que los perros de raza. En general, son extremadamente amables y muy amistosos. Tienen una enorme capacidad de afecto y rebosan cariño, y más cuando provienen de un refugio. Esta capacidad se multiplica por el anhelo de ser queridos. Además, gozan de una graciosa particularidad que hacen a cada ejemplar irrepetible y casi exclusivo. El perro mestizo no es necesariamente un perro callejero, ni tenemos que verlo de esta manera. Hoy en día, muy pocas personas podrían llamarse de raza pura, si acaso nuestras comunidades indígenas. De ahí en fuera, los demás somos mestizos, así que cuando señales a un perro y le llames ofensivamente mestizo, corriente o cruzado, no te olvides que tus otros cuatro dedos apuntan hacia ti.
La raza no hace al perro, adopta sin importar la raza.
No lo abandones, él nunca lo haría. Esta es una campaña de La Voladora Radio, 97.3 FM.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis, Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, en Colombia, la nueva 1090 AM en Boulding Park, California, aquí en los Estados Unidos, Radio Supremo en Abujoa, Sonora, y la 93.3 FM Radio Álamos Comunitaria y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. Todas estas son las frecuencias que están transmitiendo nuestro programa llamado La Cloaca Internacional. Muchísimas gracias al equipo técnico, Maiko B como ingeniero de audio y Daniel Power Morales en controles. Yo soy Ulises Osaeta, estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Este es un programa de la Agencia Radial Corporativo 9 con su sede aquí en Los Ángeles, Segunda y Broadway es nuestra dirección, nos pueden visitar aquí. Y bueno, escuchamos el audio, ustedes pues ya tendrán sus opiniones de pues de lo que escucharon. Y en este momento ya tengo en la línea telefónica a uno de los documentalistas de más importantes dentro del rock, un documentalista mexicano que ha hecho un documental, justamente el último que ha hecho se llama Rockumental Detrás del Rock, la escena independiente de México. Es un trabajo que él había hecho desde, empezó desde el 2005 al 2015. Es un video que fue presentado el 1 de agosto del 2015 en el Circo Volador, uno de los más completos. Y dentro del medio del rock, él es muy respetado. Me refiero a Juan Carlos Bocanegra. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Qué gusto saludarte nuevamente.
Buenas noches. Sí, no, gracias por la invitación.
Oye, pues...
aquí ahora sí que...
Escuchamos esta llamada, escuchamos además lo que tienen que pasar muchas bandas para ir consiguiendo espacios. Aquí salieron embarradas, pues, grupos como La Matatena, Sectacor, Heavy Nopal, Bostik. Independientemente si esto que se dice es verdad o no, es preocupante porque detrás de ello ya vienen amenazas. Te están amenazando por haber puesto este video y nosotros como periodistas decimos ya basta, decimos que no se puede estar hostigando a los periodistas por realizar su trabajo, a los documentalistas, a los comunicólogos que desean acercar la historia y la realidad que viven las bandas. Y que sí lo hemos visto dentro del periodismo político, pero también existe dentro del periodismo de espectáculos. En este caso, dentro del periodismo que está enfocado en el rock y en el metal. Como verán, pues hay mafias dentro de este movimiento porque hay dinero. Y bueno, tú has mostrado una realidad que se vive en México y vienen también acompañadas de amenazas. Pero... ¿cuál es el antecedente, Juan Carlos? ¿Cómo es que se da este audio? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste grabarlo? ¿Cuál es el contexto?
Sí, lo que pasa es que acá, bueno, conozco a otro chavo que es promotor de bandas. Bueno, le dicen el superfan. Y él me dice, bueno, trabajamos juntos en varias cosas. Colaboramos en cosas. Ahí acaba de sacar va a lanzar un disco, un DVD, y entonces me dice que había tres personas de diferentes bandas que le ven comentando de esta chava que les pedía $1,000 para presentar Super Skid. Y entonces habla con ella por teléfono, con una de estas bandas que es de Guadalajara, y le comenta la situación que vino al Genon Hebel, y precisamente cuando vino, antes en la mañana le pagó a esta chava y le entregó el press kit. Entonces pero esa chica no sabía que, pues, bueno, que era fraude, porque al final de cuentas me dice el superfan que pues esta chava no conoce a la gente del video latino, o sea, no conoce quiénes son, y entonces pues no, pues cómo le van a pegar un press kit cuando no tiene ni sabe ni qué onda, ¿no? Entonces yo decido, vamos, voy a hablarle por teléfono para preguntarle, que me dé informes de cómo está la onda. Y bueno, decido grabar. Los dos decidimos grabar la conversación pues para ver qué, cómo era la onda, ¿no? Y precisamente me comuniqué con la chava por Facebook y sí me agarré y me dijo, dame tu teléfono, te marco. Y ya me marcó, luego me sorprendió porque fue bien rápido. ya me marcó y ya bueno, y se grabó, estaba grabando la conversación, pero pues todo lo que dijo la chava nos sorprendió bastante, porque pues lo dijo sin temor a nada, y dice un montón de tonterías que dijimos, pues cómo sabe tanto, ¿no? En verdad sí, pero lo hacía de una forma pues para que la banda se ganara la confianza ella de la gente, ¿no? Para que conocieran que ella sabe y sabe qué onda, ¿no? Menciono nombres de varias bandas y varios gente que organiza, de varios managers, no, bueno, de un manager y pero pues nada más los menciono porque pues al parecer ha ido a conferencias de prensa y pero en realidad no los conoce, ¿no? Entonces al final se graba la conversación y nosotros no pues de todo lo que dijo pues nos pareció muy grave, porque pues involucraba nombres de bandas como Secta Core, como Heavy Nopal, ¿no? Como el manager, el productor que le dicen el avión. Y entonces pues decidimos aguantarla, porque bueno, pues dijimos, pues es algo delicado, no queremos afectar a ninguna de las personas que menciona, y aparte pues no sabemos en verdad es real, ¿no? Lo que ella menciona. Entonces al final decidimos llevarle el audio a la gente de que organiza lo del Vive Latino.
¿O César?
Y pues se los entregamos, ¿no? Entonces al final ellos iban a decidir qué es lo que van a hacer, para que tuvieran conocimiento de lo que estaba sucediendo, porque pues ella, esta chava menciona que pues ya tienen como 50 bandas y pues a $1,000, pues haces cuentas y pues vemos que es un gran fraude. Pues al final nos dice la banda de Guadalajara, no, pues ya ni modo, ya perdí $1,000, pero le decimos, pues es que al final tú pierdes 1,000, pero en verdad multiplicados por 50, pues ya es una gran estafa, o sea.
Claro. Ahora, o sea, por ejemplo,
estamos hablando de mucho dinero.
Ella dice 7 press kit. O sea, ¿son $7,000 o son $1,000 por los 7 press kit?
Supuestamente es nada más son $1,000 por los 7, pero es que ella mencionaba, hace como ella misma se enreda. Ella misma en la media conversación te das cuenta que cambia de información a cada ratito. O sea, menciona que son 7. Ah, que porque dice que iba a ser un nuevo filtro. O sea, menciona varios cambios. Y de hecho, pues se nos acordó de como 7 cabezas y no sé qué tanto habla. Entonces dijo, nada más sabemos que hay una persona que recibe los presquits, que es Itzel, que es la asistente o secretaria de Jordi, bueno, de la oficina de ellos, ¿no? Y yo, ¿no? Es que menciona a Rafa Salinas, cuando Rafa Salinas está encargado de prensa, en realidad no tiene nada que ver con entregarles. O sea, menciona gente, pero lo menciona a lo tonto. O sea, la idea de ella es que embaucar a la gente, y como muchos chavos, muchas bandas han escuchado hablar de esas personas, pero en verdad no saben ni quiénes son. O sea, ella trata de ganarse la confianza por medio de mencionar un montón de cosas y te cambia la información a la vez que pues, te confunde. Por ejemplo, yo le pregunto, oye, pero pues, si una banda, que yo que sepa, una banda nueva, pues tiene muy poca posibilidad de estar dentro, porque yo le hice una entrevista a Andrés Sánchez hace tiempo y me dice, pues bueno, es que nosotros seleccionamos a bandas de cabeza de cartel, bandas que llevan un año trabajando. O sea, no entra una banda nueva, no puede entrar porque no tiene público.
Sí.
O sea, no puede, o sea, estaría sola, nadie la conoce. Entonces las bandas que están dentro del Vive Latino pues tienen que tener una cierta trayectoria, sí, aunque sea no mucha, pero tienen que tener una cierta trayectoria. Entonces yo ya eso ya lo sabía, y por lo tanto yo le hacía ese tipo de preguntas para saber pues cuál era su justificación, y pues, bueno, y se la sacaba, decía no problema, que no importa que no sea conocida, que lo que le diga, y le decía, pues si ves empieza a sacar como otras cosas.
Sí.
Sí.
Y bueno, por ejemplo, evidentemente todas las bandas que se han presentado en el Vive Latino, como tú lo dices, sí ya tienen un público, porque pues los escenarios se deben de llenar, debe de haber algo de gente, ¿no? Si no, no hay nadie ahí, y eso es lo que se ve. ¿Existirá Pamela Scarlett Cárdenas? Será, bueno, porque así aparece su nombre, ¿verdad? ¿Sí será real o será un seudónimo?
Un sobrenombre. Pues, ¿quién sabe si sea real? Creo que si es real. Yo vi varias credenciales, bueno, en su face, dicen ahí, hay una institución que dice que la crítica como prensa, pero no reconozco la institución que le dice que ella es de prensa, pero ella, veo varios documentos ahí que dice su nombre. Scarlett no lo creo, no lo sé, pero sí dice, ¿cómo se llama?
Pamela.
Dice sus apellidos, que es Cárdenas Arabelo. Pero bueno, sí.
Ahora, esto es muy común que pase dentro de la escena del rock, dentro de la escena del metal también. ¿Es lo común o es una excepción?
No, es muy común. En realidad, bueno, vaya, no es común que alguien lo... Bueno, lo sorprendente aquí fue que lo pude grabar y que la chava, a final de cuentas, ahora sí que habló todo lo que quiso y pues la regó, ¿no? Porque también nosotros dijimos, bueno, pues sí, hay varias gente que se dedica a estafar. También los de Nivel Latino no se nos comentan eso, que no solamente es la primera, que ellos han descubierto como varios y mucho más grandes estafas, así hasta 10,000 pesos les han pedido por un contrato falso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si es común, si ha de haber como varios, si hay varias gente que se dedica a eso, y por desgracia estamos en un México, en un distrito federal donde pues la gente se hace más fácil estafar que trabajar. Entonces, y lo padre de esto es que ella nunca se imaginó que la estaba grabando, ¿no? Sí. Y lo hicimos porque por el afán de, no por hacernos famosos ni por el afán de molestar a alguien, sino por dar a, es como cuando tú ves que alguien asalta, alguien es asaltado y te quedas parado y no haces nada, por lo menos llamar a la policía, ¿no? Por lo menos, o sea, entendemos que es muy peligroso que te metas, ¿no? Pero por lo menos auxiliar a la persona después o llamar honestamente a la policía, ¿no? Entonces yo creo que para mí fue algo así como ver esto y dije, bueno, pues algo tengo que hacer, o sea, como yo mucha gente me estaba criticando, ¿no? Que no soy periodista y ese tipo de cosas. En realidad hay gente que, bueno, que en realidad no me conocen, ¿no? No sabe ni lo que estudié, no sabe ni lo que he hecho, ¿no? Mucha gente, pero yo dije, bueno, siempre es lógica, pues debo reaccionar y grabé eso y dije, pues lo voy a dar a conocer. Y de hecho lo voy a conocer porque precisamente esta chava me empezaba a amenazar, no sé cómo se enteró que la había grabado y dije, bueno, lo mejor es ya darla a conocer, ¿no?
¿Se habrá filtrado información desde OCESA?
No lo sé, fíjate que... es que se enteraron 2-3 personas, bueno, que hubo ahí, pero en realidad nada más era como un rumor, pero supongo que a ella le dijeron, porque me mandó, de hecho ella me mandó una conversación que a ella le dijeron, ¿no?, sobre mí. Uh-huh. Pero yo al final dije, bueno, ya sea de un lado o de otro, dije, bueno, pues lo voy a dar a conocer y pues a ver qué pasa, ¿no? Y ya ves, ahorita lleva exactamente como, estamos hablando, el día de hoy lleva más de 20,000 visitas, ¿no?, en 2 días.
Sí.
Y pues sí ha pegado, sí ha sido un buen impacto que ha tenido esta,
de hecho,
esta llamada.
De hecho, entrando a tu Facebook, veo un perfil creado rápido para ofenderte y atacarte, ¿no? Es lo que estaba observando.
Sí, de hecho nos hackearon hace un año un perfil de Trasnos Rock. Ya sabes cómo es, nos lo hackearon y hay uno falso. Pues por eso es que nosotros le ponemos oficial, porque en el falso pues sí dicen tontería y media. Y entonces pues fíjate que es bien triste a veces este país, porque precisamente hay mucha delincuencia, hay mucha gente que cuando te ve que te va bien o estás haciendo algo grande, que hasta ellos mismos ven que te puede ir bien, empiezan a atacar.
Sí.
Y entonces, y justamente ahorita como saqué esta llamada grabada, pues ya hay gente que pues ya ha publicado, ¿no?, que dice, no, pues es que también detrás del rock ha robado, ¿no? Pero prácticamente son bandas que no entraron al documental. Por desgracia, pues un documental de 2 horas, bueno, menos de 2 horas, y ya están las redes sociales y mucha gente se enojó porque pues no están, pero pues grabé a más de 2,000 bandas en esos 10 años, pues es imposible, ¿no? De hecho, claro, hay dos versiones, una donde hay puras independientes y otra donde están los grandes, ¿no? Los de siempre, ¿no?
Sí.
Entonces es como complicado darle el espacio a todos y entonces, obviamente, claro, muchos a raíz de eso no me quieren por lo mismo de que no está bien, pero empiezan a hablar mal de mí, ¿no? Y al final, no son muchos, deben ser como unos 5 o 6, no sé, pero, y por ejemplo, hay otro cuate que es como pseudo manager, bueno, que trabaja ahí mismo, que se llama Paco Castrela, lo mismo, y comentó algo ahí sobre que había ganado una cámara por votos, pero justamente eso es, no es verdad, porque ni siquiera me gané la cámara por votos, sino la gané en el año 2011 en el Reto Panasonic con un cortometraje,
sí,
por ejemplo, ¿no? O sea, no, confunden las cosas. Por ejemplo, este cuate a mí me robó una GoPro en un festival y por ahí perdimos las relaciones. La empeñó una GoPro que tenía. Entonces, perdemos relaciones y jamás vuelvo a trabajar con él, pero pues obviamente él, pues, cuando ve la oportunidad, pues habla mal de mí, ¿no? Entonces,
claro.
Pero eso sí es, o sea, son casos como individuales como que han pasado, pero es difícil como darle atención a todos y lo de las bandas, pues sí. Por ejemplo, una vez Andrés del baterista de Caifanes, nos publicó hicimos la entrevista con él y la publicó, ¿no? Y algún fan le dijo, es que detrás del rock no, antes era muy bueno y ahora ya no, porque a mi banda ya no está. Entonces, sí. Eso, o sea, la gente, pues y más ahorita como vieron que este audio, pues, está trascendiendo.
Claro. Porque, fíjate, o sea, nosotros sabemos que hay vicios, que hay corrupción, pero tú lo grabaste, y eso se te aplaude, porque tuviste la pericia de hacerlo, y bueno, además, no eres cualquier persona, Juan Carlos Bocanegra es uno de los principales documentalistas de México, nosotros aquí en Los Ángeles lo sabemos, nosotros aquí en Los Ángeles lo seguimos, y admiramos su trabajo. Yo soy periodista, yo admiro tu trabajo, en verdad, yo creo que eres uno de los más importantes en este momento, que está haciendo mucho por el rock, 2000 entrevistas, 2000 grabaciones, se dice fácil, pero sinceramente es muy difícil, mucho, muy difícil hacerlo, y tú lo estás logrando, tú lo has logrado. Me preocupa la parte de las amenazas, y créeme, desde aquí, nosotros, el gremio, estamos contigo. Desde Los Ángeles y en México también, el gremio te apoya, y obviamente cualquier cosa que te pase, vamos a darle un seguimiento y vamos a hacer investigación también. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer investigación. Juan Carlos, de repente surge la pregunta, ¿cómo son las convocatorias en el Vive Latino? Para que la gente entienda, y tú que has estado más cerca de la gente de Ocesa de lo que pues tu servidor ha podido estar.
Sí, fíjate que básicamente los chavos que tienen una banda, pues básicamente deben entrar a la página del ya sea del Facebook del Vive Latino o en la página de Ocesa y mandar un correo. Básicamente lo que les van a decir es que lleven su material directo. No necesitan ninguna agencia, no necesitan ninguna intermediario para llevar su preskit. Y prácticamente la selección, como me lo contaba en aquel tiempo Andrés Sánchez, pues ellos lo hacen a partir de ver cómo le ha ido la banda, de la trayectoria de la banda, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es muy fácil acercarse a ellos. Creo que se ha vuelto está hablando del mito. Mucha gente me decía también ahora que dice que había destapado un rumor de que llevaba muchos años, ¿no? Desde que estaba el festival. Prácticamente, pues ha habido, me imagino, mucha gente que ha tratado de seducir a las bandas primero de meterlos al Vive, ¿no? Entonces yo creo que la mayor respuesta es que los chavos busquen directamente sus páginas oficiales del Vive Latino y pregunten y pregunten la dirección y todo, ¿no? Ellos están ahí en tienen sus oficinas, ¿no? Aquí en el Distrito Federal, y les pueden dar información en la página oficial del Vive Latino y no tienen que pagar nada y no tienen que ahora sí que darle nada a cambio a nadie, ¿no?
Pues bueno, Juan Carlos, cambiando ahora un poco de tema, ¿qué es lo que estás haciendo para que la gente te pueda seguir? ¿Y dónde te puede seguir, obviamente?
Me puede encontrar ahí en Detrás del Rock Oficial, así estoy en Facebook y también estoy así en Twitter y en YouTube también, detrás del Rock Oficial. Hay una página ahí pirata, eso no le hagan caso. y bueno, y cualquier comentario de duda, ahí estoy por vía inbox o mensaje. Y pues nada más agradecerte y agradecerle a toda la gente que sigue pues este proyecto, también, o sea, también pueden ver el documental ahí en YouTube y está libre. Hay dos versiones, una donde viene como la versión oficial, en donde está Alex Lora, donde está Caifanes, Molotov, están todas las bandas, y la otra, el otro documental donde hay más bandas emergentes de varias partes de la República, y pueden conocer más sobre lo que pasa en detrás de las escenas, de la escena del rock hecho en México. Y pues bueno, ahí estoy, y muchísimas gracias por la entrevista, y espero que les sirva de mucho esa llamada grabada para evitar que más gente sea estafada y pues que mejor se pongan a trabajar, ¿no? Que es lo más bonito, ¿no? Ganarse el propio dinero uno mismo. Y pues sí, que pues ahí estoy, y muchas gracias a toda la gente que lo ha visto y que lo ha comentado, para bien o para mal. Creo que ha servido, creo que ha llegado a un buen de gente, y principalmente ese ha sido el objetivo, ¿no? Que llegara a mucha gente.
Está en YouTube, pues, ¿verdad? Está en YouTube.
Está en YouTube el documental completo.
En el de detrás del rock
completo. Sí.
Okay.
Sí, lo pueden buscar como detrás del rock completo documental y ya les aparece en YouTube.
Ah, pues bueno, qué bueno que das ese dato. Muy buen documental, recomendadísimo. Y te reitero, Juan Carlos, entendemos lo difícil que es hacer periodismo en México y el gremio está contigo. Nosotros...
No, muchas gracias.
Los de la agencia.
Muchas gracias.
Los de la agencia estamos contigo. No. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
No me cuelgues, Juan Carlos.
Sí, no.
Pues bueno, señoras, señores, ustedes escucharon el audio. Ya platicamos con Juan Carlos Bocanegra, documentalista, importante, muy trabajador, con varios años dentro de la escena. Él sabe lo que habla por la experiencia. Muchísimas gracias a los portales que nos están transmitiendo, de igual forma a los blogs. Y recuerden, este programa también lo pueden descargar a través de lacloacainternacional.com y ulisesosaeta.com. Es la página que tengo, ulisesosaeta.com, Ulises con Y y doble S, así se escribe mi nombre, y Osaeta también estoy en Facebook. Pueden encontrarme en La Cloaca Internacional. No me queda más que decirles, hasta luego.
Radio Suprema se une a La Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la990.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radiomántico.
ORE. Pro Organización Rock Mexicano.
Hace.
Conectado.
Conectado.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet.
Radio comunitaria. Yo soy Radio comunitaria. Yo soy esta radio.
La Voladora Radio
97.3. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces.
¿Quieres hacerte oír? Aquí tienes tu espacio.
You, un lugar diferente, un espacio abierto.
So, vive la radio alternativa, Radiópolis.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.